esta semana. Creo que no conozco, digamos, el texto. La verdad que no he tenido acceso y no lo he visto en los medios, pero sí sé que se radicó la denuncia y que está lo de Servini y Curia. Creo que lo que denunció es una omisión de declaración, es decir, una omisión maliciosa en su declaración jurada. La situación de Aranguren es, yo creo que es un poco más sencilla en términos probatorios, igual de grave. El caso Aranguren es el siguiente: él fue miembro del directorio de dos sociedades offshore radicadas también en guaridas fiscales ahí del Caribe. Con esas sociedades offshore, supuestamente, compraba y vendía gasoil, operaciones de ese tipo. Según él, esas dos sociedades son de la Shell, o eran, para la cual él trabajaba, es decir, la Shell, su empleador, lo ponía en los directorios de esas dos sociedades. Ahora, la cuestión pasa por meterse adentro de esas sociedades y efectivamente ver qué tenía, quiénes eran los verdaderos accionistas, los verdaderos dueños de las offshore. Porque la verdad que tengo todo el derecho del mundo a no creerle absolutamente nada a Aranguren. Entonces, por más que las offshore se llamen Shell, Limited, Antigua y Barbuda, y no sé qué historia, no por eso me voy a comer el verso de Aranguren de que era Shell. Con lo cual yo lo que digo es, le vamos a decir a la justicia lo siguiente. El señor Aranguren aparecía en dos directorios de sociedades offshore, una de las cuales le facturó más de 250 millones de dólares al Estado argentino en 2016, mientras Aranguren era el ministro de Energía y era el que decidía esas compras. Claro. Entonces es imprescindible que la justicia se meta en esa offshore y que establezca si es verdad lo que dice Aranguren, que era de la Shell, o si hay otro tipo de conformación, digamos, accionaria, y Aranguren muerde algo ahí. Porque no nos olvidemos que Aranguren tenía un millón y pico de dólares en acciones de la Shell. ¿Por qué no podría llegar a tener algunas acciones en estas offshore? Eso es lo que nosotros, a la denuncia de Pino, que creo que Pino solamente dice que no las declaró, nosotros vamos a ir con este planteo a la jueza.
Y la justicia, ya que usted la menciona, ¿avanzará con esto o ustedes sienten que la justicia va direccionada en un solo lugar?
Mira, acá tenemos un problema, los denunciantes, o si se quiere los argentinos, tenemos un problema, y los imputados también tienen un problema. El problema de los imputados es el siguiente, que en el caso de Caputo y en el caso de Aranguren, las cuestiones son demasiado contundentes como para que un fiscal y un juez se hagan los tontos. Es decir, no tiene otra, me parece, el fiscal Rívolo, de impulsar la investigación y por lo tanto de imputar a Caputo y Aranguren, a Caputo en el caso de Rívolo, no tiene otra que imputar, porque la verdad que lo que nosotros le presentamos es información muy consistente y me parece que no tiene ningún margen para no imputar y decirle y pedirle al juez que dé inicio a la investigación. Y el juez Ercolini tampoco tiene margen para hacerse el tonto, con lo cual va a dar inicio a la investigación. Bien. Con lo cual vamos a tener un caso, vamos a tener una investigación penal. Esa es la buena noticia para nosotros y la mala para los imputados. La buena noticia para los imputados es que esto es Comodoro Pi y que esto va a ir a paso de tortuga por lo menos hasta el 2019 y eventualmente si cambia el gobierno en ese momento, seguramente ocurrirá lo que está pasando hoy, que los jueces están aprovechándose, digamos, de la pérdida de poder de algunos exfuncionarios y están avanzando de manera, desde mi punto de vista, ilegítima, pero están avanzando contra exfuncionarios. Con lo cual, esto se va a repetir en 2020 si cambia el gobierno, salvo que la dirigencia política argentina se ponga de acuerdo en iniciar un proceso de verdadera transformación del Poder Judicial, de una reforma judicial profunda.
Rodolfo, la última, y tiene que ver con esto último que recién usted planteaba. ¿Cuando se termina el poder, hay como una vendetta por parte de quienes siempre estuvieron parados en la vereda de enfrente? Digo, le está pasando ahora a gente ligada al espacio que usted representa. Digo, cuando se termine el poder para Cambiemos, para el PRO, para este gobierno, ¿la justicia va a empezar a mirar para ese lado?
Mira, si vos me lo planteás desde la perspectiva de los jueces, del Poder Judicial, no creo que sea una vendetta. Es propio de una casta servil al poder que son los jueces. Mientras nosotros no cambiemos el perfil de los jueces argentinos, de los jueces federales, y modifiquemos este, digamos, erradiquemos el conservadurismo que está arraigado en el Poder Judicial argentino desde el inicio mismo de nuestro Estado, las cosas no van a cambiar. Ellos van a estar muy cómodos en esta posición que están hoy. Es decir, con gobiernos populares como el de Cristina, estaban agazapados, mostraban las garras, daban con gobiernos conservadores, de derecha, reaccionarios como el de Mauricio Macri, están a sus anchas y avanzan, digamos, contra lo que eventualmente antes no quisieron avanzar. No sé si es una vendetta, sino que básicamente es una reacción de clase. Ellos son el en general, ¿no? Por supuesto, hay excepciones, claro, y demás, pero tienen ese perfil. Más que vendetta, es algo propio a su esencia.
Bien. Rodolfo Taylade, diputado nacional Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, gracias por este ratito aquí en FM Cielo. Es muy amable.
Gracias a vos, Juan. Un abrazo.